Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es martes 19 de agosto. Dígame usted. Comenzamos.
La DEA, o sea, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, anunció el proyecto Portero, un programa bilateral con México para decirle ¡córtale, mi chavo! A los cárteles del narcotráfico. Este y otros chistes con referencias para señores de más de 50 años los esperan el resto de la semana en el Daily Diario.
El programa se centrará en la captura de los jefes de plaza o guardianes de los carteles en la frontera con México, claves en el tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína. Logrado el objetivo, se espera que el flujo de drogas hacia Estados Unidos se detenga y el nivel de crímenes al interior de México aumente, lo que significa más prietos en aprietos, pero eso ya no es bronca de los gringos.
En un comunicado, la DEA detalló... Como parte de la ofensiva, investigadores mexicanos serán capacitados por varias semanas en centros de inteligencia para que puedan desarrollar habilidades que las fuerzas del orden mexicanas no tienen, tales como masticar con la boca cerrada, resistir las ganas de aceptar sobornos y firmar documentos con sus nombres y no con una espantosa X.
Según la DEA, el proyecto abordará todos los aspectos de la actividad criminal con el propósito de marcar una nueva era en el control transfronterizo, es decir, detener a todos los narcos que se identifiquen como narcas.
¿Por qué? No es cierto. Resaltando la excelente coordinación entre ambos países, esta mañana Claudia Sheinbaum negó que exista un acuerdo con la DEA para operaciones del combate al crimen. Aclaró que el comunicado de la agencia estadounidense sobre la supuesta Operación Portero no tiene fundamento, ya que su gobierno no ha firmado ningún convenio por seguridad o no le avisaron. Explicó que lo único realizado fue un taller en Texas al que asistió un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana equipado con crayolas.
No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA. Lo único que hay es un grupo de, pues de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban llevando un taller.
Y hablando de la seguridad fronteriza, vámonos hasta San Diego con nuestra enviada especial Ale Díaz de la Vega, o como ya le conocen en Estados Unidos, Ale of the Very Bad Days.
En San Diego, la patrulla fronteriza de Estados Unidos nos abrió las puertas de sus operaciones aéreas y marítimas para mostrar cómo vigilan la frontera desde el mar. La jornada comenzó con una reunión privada con Brandon Tucker, director de AMO, quien no tardó en lanzar la frase que marcó el tono de todo el encuentro. La frontera nunca ha estado abierta bajo ninguna administración. Según los agentes, 8 de cada 10 personas que intentan el cruce marítimo son mexicanas. El precio que cobran los coyotes varía entre 10 y 20 mil dólares para connacionales y hasta 50 mil para extranjeros, porque incluye acompañamiento desde su país de origen. El boleto contempla 3 intentos, aunque como en cualquier mercado, los precios fluctúan y en los últimos meses han caído debido a la baja demanda. Los riesgos, en cambio, no disminuyen. Hay lanchas que viajan más de 200 millas durante 3 días para llegar hasta Los Ángeles. Cuando son interceptados, los traficantes enfrentan procesos judiciales dentro de Estados Unidos, mientras que los migrantes sin antecedentes criminales ni reincidencia son devueltos a sus países con una penalización de 5 años sin poder regresar. El dato más duro es que en los últimos 4 años, decenas de personas han perdido la vida en estos cruces.
Smugglers will try to convince you that being smuggled in the maritime environment is a sure bet. It's easy, it's safe, it's fine. That is not the case. In the last 4 years, 30 migrants have lost their lives in the maritime environment being smuggled into the United States.
Tras la reunión, llegó el momento de embarcarnos.
Estamos a punto de participar en una operación de aplicación de la ley marítima a cargo de los buques interceptores que tiene la CBP en todo el Océano Pacífico. Hoy estamos aquí en San Diego, platicaremos con los agentes sobre algunas de las tendencias y los riesgos de cruzar la frontera por la vía marítima. Es un tema y es un área que, por supuesto, afecta a nuestro país y hoy vamos a explorar cuáles son sus implicaciones y retos. Así es que acompáñanos.
Para Tucker, la misión de AMO descansa en tres prioridades. Primero, proteger la vida y la seguridad. Segundo, detener el tráfico ilegal de drogas. Y tercero, procesar a quienes intentan entrar de manera irregular. Subrayó además que los smugglers o traficantes tratan a las personas como mercancía, nunca como seres humanos.
My message to anyone considering being smuggled into the United States, particularly in the maritime environment, but any environment, don't do it. These smugglers don't care about your life. They don't care about your safety. All they care about is the money that you're giving them to smuggle you into this country.
Regresamos a puerto bastante despeinados y mareados por el recorrido. Quedó claro que más allá de los discursos, la labor de vigilancia marítima seguía por un principio que Tucker repitió con firmeza. La frontera no estuvo, no está y no estará abierta. Esa es al menos la consigna que desde San Diego se sostiene frente a las olas del Pacífico.
Thank you, ALA. Y Meme, que le acompaña. Pasando a otra información, tras ser cuestionada por el tema del desabasto de gasolina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró molesta que ya está resuelto, que fue un tema temporal relacionado con contratos de pipas distribuidoras y que en el caso de Chiapas se trató de una falla en una bomba de gasolina que últimamente ahí ni la necesitan porque de cuando acá los burros tienen motor.
La presidenta negó que el desabasto fuera generalizado y dijo que se trató de retrasos momentáneos por mantenimiento y contratación. Está dando en verdad. No. Que a su vez se sumaron al retraso permanente de los miembros de su equipo.
¿Qué?
Desabasto en Pemex, pero dan gasolina o qué, petróleo a Cuba. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Expliqué claramente que hubo un problema con la contratación de las pipas que distribuyen el combustible, ya se resolvió. Y en el caso de Chiapas hubo un problema con una bomba que también ya se resolvió.
Arturo Ávila, vicecoordinador de los diputados de Morena y señor que siempre tuvo dinero y mansiones y no tiene por qué ser austero a huevo como los demás gatos de Morena, respaldó la respuesta de Beatriz Gutiérrez Müller en la que negó vivir en España, recordándonos a todos que no importa quién ocupe la silla, el protagonista sigue siendo López Obrador.
Arthur también advirtió que solo los políticos como Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, que viven en Europa, quizá porque no les alcanza para una mansión de 5 millones de dólares en San Diego como a él. El equipo de naturalizados reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
El vicecoordinador de diputados federales de Morena, Arturo Ávila, respaldó la respuesta de Beatriz Gutiérrez Müller, quien desmintió estar viviendo en España. Tras la publicación de la polémica carta de la no ex primera dama, el legislador aseguró que se trató de una campaña de los medios de comunicación de derecha para desprestigiar a la expresidenta del Consejo Honorario de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México. Advirtió que se trata de destinos donde vive la oposición.
Pues es el destino donde vive Felipe Calderón, es el destino donde vive Enrique Peña Nieto. Es el lugar favorito del PRIAN para vivir, ¿no?
Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, lamentó la incongruencia de la escritora. Aunque aseguró que tendría derecho a solicitar la residencia en España, consideró que la doctora Beatriz Gutiérrez promovió la polarización y el descontento entre las dos naciones.
Pues lo que yo no vi es que haya dicho que no va a ir a Europa, ¿no? Lo que yo no vi es que haya negado que quiere adquirir la nacionalidad española. Que en todo caso tendría derecho, ¿sí? Si la ley de aquel país se lo permite. Lo que no tiene derecho ella, ni Morena, ni López Obrador, fue habernos enemistado con un país.
El líder priista recordó que existe incongruencia en el discurso, incluso con los viajes a Europa y Asia realizados por Andy López Beltrán y la cúpula de Morena. Información para Abejorro Media.
Durante la inauguración del Centro Libre para las Mujeres en Calakmul, la gobernadora Laida La Censuras 3000 Sansores afirmó que ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida. Viéndole la cara a las mujeres indígenas ahí reunidas, susurraron, bueno, tampoco lo peor.
La frase fue criticada en redes sociales y organizaciones como la Red Nacional de Abogadas Indígenas la calificaron como racista y clasista, exigiendo a la gobernadora una disculpa pública y que se capacite en derechos humanos y perspectiva de género. Se espera que el gobierno de Sansores convierta esto en una demanda por violencia política de género y asigne a un censor que impida a las indígenas indignarse públicamente. Pues estas.
Sansores intentó matizar el comentario, señalando que su gobierno trabaja para mejorar las condiciones de vida de las mujeres más vulnerables. Esas pobrecitas, todas madreadas por la vida, hambreadas, codos cenizos, pies cuarteados, sin futuro, sin saber ni español. Sus palabras, no mías. Pueden ser sus palabras, de hecho.
Permíteme sí, dar la siguiente.
Aquí va un video, Víctor. Pero mire, es que llegamos barridos, entonces luego lo explico. Vas, Francisco.
Más a huevo que de ganas, sigo con la información. El INE devolvió el triunfo a 32 juzgadores cuyo resultado había sido invalidado en junio por no cumplir con el promedio mínimo académico. La decisión se dio por orden del Tribunal Electoral, que determinó canjear 5 corcholatas y 2 hielocos por cada magistratura, sin importar lo estúpido que sea el solicitante.
Consejeros electorales criticaron la sentencia al considerarla contraria a la Constitución, pues permite que juzgadores asuman el cargo sin garantía de cumplir los compromisos. Señalaron que la reforma judicial tiene graves vacíos legales y, como invocando un milagro, pidieron al legislativo aclarar los criterios de elegibilidad. Lo dije bien. Pero no entendí nada de lo que leí.
El problema es que a la fecha no hay certeza de cómo se lo realizó o realizó esta revisión cada comité y nadie conoce la metodología que utilizaron, si es que se hizo esta revisión. Hoy acatamos un criterio de la Sala Superior en el que se nos dice que nos constituimos ilegalmente en una autoridad que podía revisar los requisitos de elegibilidad, pero seguimos sin saber cómo fue que el Senado, o en su caso estos comités, hicieron esta revisión.
Un juez federal condenó a 11 años de prisión a Antonio Sánchez Cisneros, el Dedotes, e Israel Jiménez Ávila, el Yeye. No es necesario preguntarse quién es el papá y quién la mamá en esa relación. Luego de que se declararan culpables de participar en el atentado contra Ciro Gómez Leyva en diciembre del 2022.
También se les impuso una multa de 36,000 pesos, por si se preguntan en cuánto anda querer matar a alguien en México. El Dedotes y el Yeye iban en el vehículo que sirvió como muro para el sicario que disparó contra la camioneta del periodista.
Con esta sentencia ya son 11 de 14 imputados los que se han declarado culpables, quedando pendientes de veredicto Armando Escárcega Valdés, el patrón, Cintia La Chica Yeyetzi y Eric Hazael Ramos Mendoza, alias El Jaza, o el que no se nos ocurrió otro apodo. Público difícil.
Tras su detención en Estados Unidos el mes pasado, Julio César Chávez Jr. fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la anexión, reclusión de Chávez Jr. quedó registrada este 19 de agosto.
El ex campeón mundial peso medio fue arrestado el 2 de julio en Studio City, California, por agentes de inmigración y control de aduanas, acusado de exceder la vigencia de su visa, desaprovechar sus genes, presentar fraude migratorio en su intento de obtener la residencia permanente y mantener presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.
Además, el boxeador enfrenta en México una orden de aprehensión vigente desde 2023 por los delitos de delincuencia organizada, desaprovechar sus genes y tráfico de armas, municiones y explosivos. Chiste repetido, no pasa nada.
Alejandro Germán M., conocido como Lord Padel, y su socio Otón N., salieron del penal de Barrientos en Tlalnepantla, Estado de México, a un día de su ingreso tras un amparo que determinó que no existen elementos suficientes para mantenerlos en prisión, porque en el Estado de México nadie sabe qué es el pádel y porque un video que muestra cómo le caen a un cristiano como Mario Bros a una tortuga aparentemente no cuenta como prueba.
En tanto, la esposa y el hijo de Lord Padel continuarán su proceso desde el penal, debido a que ellos no tenían amparo que los protegiera. Y quizá porque Lord Padel nomás traía dinero para liberar dos y tuvo que decidir entre quien le da a ganar dinero y la que se lo gaste.
Los cuatro son acusados de homicidio en grado de tentativa contra el instructor Israel M. Y ahora Lord Padel y su socio también son acusados de ser más amistosos de lo que originalmente se sospechaba.
La Secretaría de Defensa autorizó a la Policía Estatal de Sinaloa a portar armas de uso exclusivo del ejército y le entregó vehículos blindados tipo Ocelotl, adecuados para el patrullaje, transporte de personal y, por su nombre, el desprecio de Laida Sansores.
Además, la Guardia Nacional se encargará de reclutar a 150 nuevos agentes que serán sometidos a rigurosas pruebas de confianza, como la de aceptar la invitación de Aladino cuando los invita a volar en su alfombra mágica.
Yo te puedo mostrar. También entregaron 100 patrullas para reforzar la seguridad, principalmente en Culiacán, donde persiste la disputa entre células delictivas del cártel de Sinaloa y por tanto necesitan más vehículos que incendiar. Basta.
En Querétaro, el gobernador Mauricio Curi decretó que en el estado no se permitirá la interpretación ni glorificación de música que promueva la violencia. Tomando en cuenta que hablamos de Querétaro, música violenta es cualquier cosa que no menciona a Jesús o a los arcos.
El gobernador señaló que no va contra ningún género musical en específico, sino contra expresiones que normalicen el crimen, inciten al delito o degraden la moral pública. O sea que dijo que van contra la música de banda, pero con más palabras.
Curi afirmó que en Querétaro no se celebra a los criminales, sino a la gente buena. Van a estar padrísimos sus conciertos con corridos dedicados a la primera esposa de Chespirito y al Capitán Planeta. No.
Sabemos que la música es una forma de expresión cultural y artística, pero también sabemos, y así lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hay límites cuando esas expresiones normalizan la violencia, degradan la moral pública o incitan al delito. No vamos contra ningún género, sino contra la perversión de cualquiera de ellos. No se trata de callar voces, se trata de proteger nuestros valores.
En San Miguel de Allende, Guanajuato, un ataque armado registrado este domingo durante la fiesta religiosa en honor a la Virgen de San Juan dejó 2 personas muertas, 17 heridas y la sensación de que quizás es momento de mejor rezarle a la Virgen de Guadalupe.
Hombres vestidos con uniformes militares llegaron al atrio de la iglesia, preguntaron por una persona y abrieron fuego, lo que provocó pánico entre los asistentes y curiosidad, porque a causa de los balazos no se alcanzó a escuchar por qué persona preguntaron.
El alcalde Mauricio Trejo Pureco condenó el ataque. Es apellido, no es apodo. Condenó el ataque mientras que autoridades y vecinos ayudaron a trasladar a los heridos en vehículos particulares ante la falta de ambulancias.
Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció un programa integral para atender y terminar con los baches generados por las fuertes lluvias. El programa se podría llamar Va de Retache el Bache. Perdón, ya este viernes nos vamos.
El plan... Sí, muchachos, lo siento. El plan incluye bacheo nocturno de 10 kilómetros por noche hasta diciembre, mes en el que los duendes de Santa Claus se harán cargo. Atención de solicitudes y emergencias ciudadanas por medio de Locatel y la puesta en marcha del chatbot Bachetel. No, este no es un chiste, ojalá lo fuera, pero de verdad hicieron una inteligencia artificial que se llama Bachetel. Como la expresidenta de Chile. Chale.
Ah. El secretario de Agua, Mario Esparza, informó que este año han registrado 37 socavones en la red primaria y 116 en la red secundaria. Secretario del Agua, no mamen. Seguro entre los requisitos está ser del signo Acuario.
O Piscis.
Este año llevamos un reporte de 37 socavones en vías primarias, que están bajo la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México, y en vías secundarias, 116. Las vías secundarias son responsabilidad de las alcaldías, pero por instrucciones de la jefa de gobierno, la Secretaría del Agua está apoyando a todas las alcaldías en sus socavones, dado que algunas de las alcaldías están siendo rebasadas por la capacidad de atención.
En el Congreso de la Ciudad de México, los legisladores avalaron una reforma para responder a la pregunta ¿con quién se queda el perro? Tras un divorcio. El equipo de ¿quién es un buen chico? ¿Quién es un buen chico? Reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Pienso
¿Piensas divorciarte y no sabes qué pasará con tu amigo canino o cómo afrontarás los gastos para su cuidado? Para evitar incertidumbre y altercados entre parejas, el Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la ley ¿Con quién se queda el perro? Esta reforma, promovida por Movimiento Ciudadano, adiciona una fracción 7 al artículo 267 del Código Civil de la CDMX para obligar a los jueces a que incluyan en sus dictámenes y acuerdos de divorcio o separación la tutela, manutención, cuidados y otras garantías para los animales de compañía. De esta manera, la capital se convierte en la primera entidad en regular el tema.
Cuando ocurre una separación, es esencial pensar en sus derechos, pues también forman parte de nuestra familia. Es una realidad que sus cuidados implican cargas económicas y que requieren de tiempo, factores que deben de considerarse al momento de darse la separación.
Paralelamente, los diputados locales también reformaron el Código Civil para que los animales sean considerados como seres sintientes y no como cosas o bienes, para armonizar la ley con la Constitución local. De acuerdo con el Congreso de Donceles, aproximadamente el 61.4% de las familias en la Ciudad de México tienen un animal de compañía. Información para Abejorro Media.
En temas internacionales, el narcotraficante Ismael El Mayo Zambado se declarará culpable en su próxima audiencia el 25 de agosto. Pero vamos a esperar a que regrese Ale para que sea ella quien haga comentarios irrespetuosos sobre tan fino y respetable caballero.
Esto luego de llegar a un acuerdo con los fiscales federales de Estados Unidos para cambiar su declaración el próximo lunes, donde el juez Brian Abercogan lo imputará por varios cargos de narcotráfico sin ir a juicio. La mejor de las suertes, don Mayo.
Este lunes, Donald Trump recibió en la Casa Blanca a Volodymyr Zelensky. Ante los medios, el mandatario ucraniano agradeció a Trump su apoyo y, ya sin los medios presentes, le preguntó cuándo será posible ver dicho apoyo por el que le acababa de agradecer.
El presidente de Estados Unidos dijo que fue una reunión para encontrar la paz entre Rusia y Ucrania y que todos salieron muy contentos, excepto tal vez los miles de ucranianos asesinados.
A Washington también acudieron varios líderes europeos para mostrar su apoyo incondicional a Ucrania, como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb.
Además, los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz. Esta información no era necesaria, pero la dejaron en el guión para ver si nosotros también nos trabamos como Ale, con los nombres extranjeros.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desplegó 4.5 millones de milicianos en el país tras el aumento de la recompensa de Estados Unidos de 25 a 50 millones de dólares, unos 2.000 quintillones de millones de bolívares, por su captura.
Así es, el mandatario también advirtió que no permitirá que entren a sus costas, que de ningún imperio va a tocar el suelo sagrado de Venezuela, por lo que se espera que, de decretar la ofensiva, los venezolanos contraataquen arrojando arepas a los navíos. Es que este era tuyo y ya me lo cambiaron.
La agencia Reuters reportó que 3 destructores de la Armada estadounidense equipados con misiles se desplegarán en las próximas horas sobre la costa venezolana para contrarrestar las amenazas de los cárteles de la droga en Latinoamérica.
Por fin llegamos al final de esta emisión, muchachos. Pero no se pierdan completamente en vivo Cocinerse, el peor programa de cocina de Reforma Media. Más tarde en la Chisma Web, el mejor programa de chismes en la web, grabado en este estudio.
Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran en abejorro.com. También nos pueden mandar mensaje de audio a nuestro WhatsApp y no se olviden de buscar nuestro podcast en Spotify. Nos encuentra como Abejorro Media o Bumblebee Media.
Solo Abejorro Media. Al igual que la migra, a Ale la pueden seguir en TikTok, Instagram o mándele Reuters, no, mándele Twitters. Y si no, nos vemos aquí. ¿Por qué? Y si no nos vemos aquí, es que no puedo leer. No somos Ale Díaz de la Vega, pero acompáñenos a leer los comentarios un ratito. Esto fue El Daily Diario. Vamos a leer los comentarios. Dejen, abro así, el YouTube. Ya, para que no esté bien, Ale. Sí. Además que yo tengo menos testosterona que Ale.
No veo comentarios de mi gran interpretación musical. Raúl Santos donó 20 pesos. Raúl. Y la ex, sí, primera dama, ex gober, un lugar ontá. ¿Qué? Pues según la carta, está fechada en la Ciudad de México.
Sí, pero ella supuestamente da clases en Puebla, ¿no?
Da clases en Puebla, pero Sabina subió fotos de ella bien abrigadas.
¿Ellas dos?
En un aeropuerto del sureste, sí.
Ah, sí. Con pues el calor que hace ahorita. Hace, ¿no?, mucho frío ahorita. Ajá, en, sí, en Campeche y así.
Tenemos, oye, otra donación. Lisette Yedid, $4.99.
Válgame el Dios.
Lise. Buenos días, grupo. Mi contribución para las clases de música nice.
Oye, también Miguel Ángel Caballero se había rifado con 20 morlacos.
Yeah. Caballero.
No, hombre, qué ánimo.
Están con un ánimo. Y dice, ¿y cómo se llamará el programa de socavones?
Dilo, tú que eres el creativo.
Tan cabrones los socavones.
Qué bárbaro. ¿Y ya no hay donaciones?
No, pues con esas rimas, ¿cómo?
Esto me preocupa. ¿Por qué no les gusta la música buena?
No sé. Ajá.
Todos estarían pidiendo, ¡ay, que interprete! Esta tarde vi llover o cosas de eso, pero ya no. Nadie pidió. Despídanse de Pacaso y su Kazú melódico. ¿Ok?
No.
¿Tenemos más comentarios sobre la Casa de los Famosos?
Es que... No, dice, ¿quién salió en la casa? No, es que ya están platicando ahí entre ellos. Bueno, sí, vámonos, ya. Okay. Nos vemos aquí el día de mañana. Recuerde, ya le habíamos dicho que recordara cosas y nosotros ya nos vamos.
Bye bye, mañana una sorpresa.
Si no se acuerdan, ni modo. Bye.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.